4 de la tarde, 4 minutos, y es el horario del relax. Hoy no vamos a hacer relax solos, hoy estamos acompañados por el señor Fernando Noy. Buenas tardes.
Hola.
Estamos en el momento en que, después charlamos bien, vamos a charlar bien durante un rato largo, pero ahora, como está el viernes ya ahí promediando y quedan algunas horitas, vamos a cortar cualquier tipo de trabajo que uno esté haciendo y vamos a escuchar una canción romántica.
Oh, qué lindo.
Romántica, sí, romántica.
Pietro Sorba.
Tiempo Pietro Sorba. Una canción que, ¿cómo podríamos decirlo? ¿Cómo podríamos decirlo? Para humedecerse. ¿Estás preparado, Fernando?
Yo soy pura humedad.
Para la humedad, entonces. Escucha esto. Debe hacer... se me está desgarrando el corazón.
No dejabas de mirar. Estaba sola. Completamente bella. Sensual. Algo me arrastró hacia ti. Como una ola.
Algo me arrastró hacia ti como una ola. ¿Vos me entendés?
Yo estoy húmeda ya. Sí, sí.
Arrastrada como... Claro, húmeda por la ola.
Porque la ola
se arrastra por la ola.
Caí en la trampa. Cazaste al aprendiz de seductor. Y me diste de comer sobre tu palma. Haciéndome tu humilde servidor.
Tiene la arena, la palma.
Le quedó todo baboseado.
Amiga, hay que ver cómo es el amor. Que vuelve a quien lo toma. Gavilano. Charlatán, me fui paloma por querer ser gavilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma.
Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilán o paloma. Háblame de esa poesía, Fernando.
Sí, claro, pero entre la gavilán y la paloma, el amor sería el hambre, la sed, todas esas cosas que hay en común, ¿no? Y el vuelo.
Y el vuelo.
El vuelo, el vuelo, el vuelo.
¿Qué vuela más, un gavilán o una paloma?
Y uno corriendo a la otra. Yo creo que el gavilán se la engulle al fin.
Ese es el final de la canción. Muy lindo que viene el gavilán.
Se escucha.
Y dice, oh, la paloma se murió.
Abrázame más fuerte. Más. Al mirarte me sentí desengañado. Solo medio frío y calor. Lentamente te solté entre mis brazos y dije, estate quieta, por favor. Amiga.
Este ha sido el momento de Pablo Abraira. Te voy a decir que Hernán Abella, nuestro operador, está a los gritos. Está, yo creo que...
Pero que se conoce el tema.
Obvio, no
está en éxtasis.
Está en éxtasis.
Llegó al clímax.
Yo creo que en diciembre tenemos otro hijo. Tenemos otro hijo. Porque se puso.
Como loca.
Mira cómo se. Como, está como loca. Y mira, se está aire, un poquito
abanicando,
de aire.
Mirá.
Abanicate un poco. Y ahora, para bajar un poco de este clima tan húmedo.
Puedo ir al microondas.
¿Qué? Para el microondas. Vamos a escuchar un señor. Hace mucho que no lo escuchamos, no sé por qué. Sí. Vamos a escuchar al señor. Ya lo que voy a decir. Llegaste justo, Fernando. Nunca hicimos esto. Pero llegaste vos.
Y nos dio ganas.
Vamos a escuchar a Luis Aguilé.
Ah, oh, pero me encanta Luis Aguilé.
Es una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor.
La vida pasa felizmente si hay amor. Y Noy, es impresionante hablar con Fernando Noy, porque sea quien sea,
sí.
Fernando lo conoce.
Y bueno, Mariquita Gallego fue muy amiga mía. Es muy amiga, está bárbara,
claro. Y vos ahí conociste a Luis Aguilera.
Yo tengo más de 15, pero menos de 100 años, pero de ahí andamos,
¿viste? Hagamos un promedio, no importa.
Sí, ¿no? Y yo conocí a Luis además de muchas puestas hace 50 años.
Wow.
Claro, porque yo empecé a los 15, tengo 65, así que saquen la cuenta. Y Aguilé y todo lo popular siempre me llamaba la atención.
Hagamos una lista de las 4 o 5 personas que no conoces. Porque
no
todos
creo
los demás...
que alguno que haya, 5 no creo, pero un par habrá.
Un par habrá, pero...
Y mejor no nombrarlos.
Claro, pues también puede ser que no quisiste conocerlos.
No.
Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Tengo una cara fenomenal, como la envidian cuando llega el carnaval. A partir de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Si hay amor, si hay amor.
Ay, Luis Aguilé, bienvenida a la tarde de Radio Nacional. Me dice Carla, dice, amarte es poco con la música que pasas en Radio Nacional. Yo diría, no solo pegarme es poco.
Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Es una lata el trabajar.
Y bien, así hemos dado entonces la bienvenida al señor Fernando Noy. Muchísimas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Placer enorme. Otro macho cabrío del Abasto, como yo.
Sí, del Abasto y del sur, de Jacobacci. Mira, ahí está mi...
¿Ah, sos de Jacobacci? Hay una emisora en Jacobacci. LARA54.
Sí, claro, y ahora están escuchando. Me está
escuchando
mi maestra de primero inferior.
¿Qué se llamaba?
Es una poeta, Nilda Mazuca, que me imbuyó de la poética. Me hacía leer y recitar en los teatros del colegio.
¿Te fuiste chico, no? ¿O en la adolescencia? ¿Cuándo te fuiste de Jacobacci?
Me fui, vine adolescente aquí. Yo nací en el sur.
No, por eso quiero decir, te fuiste de Jacobacci, te viniste.
Nos vinimos a Buenos Aires del secundario, porque ya no había, habían quemado el mástil.
¿Y toda la primaria la hiciste en Jacobacci?
En Jacobacci, sí.
¿Y qué alumno? ¿Cómo eras de alumno de primaria?
Ah, no, siempre amé la escuela, era una fuga maravillosa. Y con Nilda Mazuca fue mi maestra 2 o 3 años, y hoy todavía ella es una matriarca de los poetas en el pueblo. Y había muchos poetas en mi pueblo, Elías Chucay, mi propio padre era un gran poeta,
padre,
de la vida, ¿no? Porque no solo se escribe con los libros. La poesía no está solo en el papel, sino en actitudes y cosas. Y mi padre era dueño del club y de un hotel, y bueno, esas cosas son muy importantes para Twin Peaks.
Claro, Twin Peaks, pero sin Laura Palmer.
Laura Palmer era yo, todavía estaba viva. Después me mataron en Buenos Aires. Y ahora
pero,
sí,
pero
te siguen buscando, Bazán.
Te siguen buscando,
Bazán.
Y a tu papá le gustaban mucho los caballos, ¿no?
Sí, él padecía del juego, la ludopatía, que le dicen, porque además jugaba al póker también.
Ah, ¿le gustaban los caballos de carrera, como
sí,
juego?
Sí, sí,
ah,
sí,
yo pensé que los caballos como tal.
No, él era un tipo aficionado al juego.
Pero
y eso nunca dejó de hacer el hipódromo a los caballos.
Pero ahí en Jacobacci no había hipódromo cuando se vinieron para acá.
No, él era un chico porteño.
Ah,
se fue a vivir al sur enamorado de una druidesa, que era mi madre. Él, la Carmody, se enamoraron allí y él volvió porque ella estaba embarazada. Y embarazada nada menos que de mí.
Nada más y nada menos
sí,
que de vos.
Sí, entonces papá se fue a vivir a San Antonio Este, donde yo nací en las grutas.
Claro.
Y de ahí después se desplazó a Jacobacci, que es un pueblo fascinante.
Vamos a preguntarle a alguien de Jacobacci, a ver, ¿qué tal alumno eras? Hola, Nilda Mazuca, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
¡Ah, qué sorpresa!
Estamos hablando con la maestra de primaria de Fernando Noy. Salúdense.
Hola, Nilda.
Mi amor, querido.
Yo decía, ojalá esté escuchando. ¿Qué tal? Qué bueno, bueno.
¡Qué lindo!
Acabo de descartar cualquier olvido y estamos juntos en el aire. Mirá qué suerte. ¿Cómo estás? ¿Escribiendo siempre con tu bastón florido?
Sí, con mi bastón florido, sí, ¿viste?
Sí.
Yo siempre discreta.
Y a la sombra del Cerro de la Cruz.
A la sombra del Cerro de la Cruz y con la planta de mi chai en el jardín.
Hace poquito fue la fiesta.
Sí, qué hace lindo. Poquitito.
Y vos sos la reina del Michay, ¿verdad?
No, yo no fui reina.
Bueno, yo te condecoro reina del Michay.
Ah, bueno, gracias. No.
Yo, Osvaldo también confirma acá, y Josefina y
Natalia.
Natalia.
Nilda, buenas tardes. Osvaldo Bazán te habla. ¿Cómo estás?
¿Quién me habla?
Osvaldo Bazán, conductor del programa.
Ay, pero qué ancha que estoy, ya no quepo.
¿Viste lo que es mi maestra?
Qué linda son, Nilda. Nilda, ¿cómo era de alumno, Fernando?
Ay, era amoroso. Era muy cariñoso, era amoroso y era muy buen bailarín, era muy buen actor cuando hacíamos obritas en el escenario y... No sé, no, teníamos algo especial, él y yo y él. ¿Viste
hasta hoy?
Es un alumno que querés mucho.
Uh-huh. Era tu preferido, claramente tenías un preferido y era Fernando.
Sí, la verdad que sí. Y cuando...
Éramos vecinos, porque vivíamos muy cerquita.
Claro, media cuadra.
Y con el tiempo, cuando Fernando se vino a Buenos Aires, se convirtió en un poeta reconocido y una personalidad reconocida de la cultura, ¿qué ibas sintiendo vos?
Mira, yo lo vi en una revista, y entonces le dije a mi nieta, y por favor, yo no tenía en aquel entonces, no sabía lo que era manejar computadora, ay, por favor, decile que la maestra de él le manda muchos cariños. Bueno, Mi nieta le mandó y como a los 2 años, cuando yo pues ya me puse más moderna, tengo 77 años, cuando me puse más moderna, nos hicimos amigos de nuevo por Facebook y ahí nos comunicamos.
Claro, es la Lef de los pobres, como le decimos, sí. Al Facebook, porque ahí ves el ayer, hoy y mañana. Y estamos siempre juntos, sí.
Nilda, ha sido hermoso poder escuchar tu voz, haberte conocido al menos a través de Fernando, y saber que estás. ¿Cómo está el tiempo en Jacobacci?
Está hermoso, hay un sol muy bonito, todavía no hace esos fríos grandes, y bueno, y acá estamos, en el corazón de la meseta patagónica.
Pero cuando cae la nieve es como realmente un hecho poético total,
sí.
¿No?
Sí,
yo creo
sí,
que
sí,
aprendí a escribir poesía traduciendo el sonido de la nieve en mi piel y en mi corazón.
Qué
y con mi maestra, porque me enseñaba flamenco, la Mazú.
Claro, yo bailaba.
Contale a Osvaldo cuando yo me enojaba, eso quiero que le cuente.
Ay, hacía con el pie derecho, golpeaba el suelo, decía, señorita.
¿Y los pucheros que vos contás?
Sí, pobrecito.
Me enojaba mucho porque mi bailarina Mirta Mena hacía mal las escenas en algún momento. Después éramos el arraso con Jaime Correa de Lufón.
Sí.
¿Cómo era? De Lufó, ¿no? De
Lufó, claro.
Y era un pueblo maravilloso al que volveré y cerraré el círculo.
¿Cómo no? Acá te estoy esperando.
Sí, mi vida. Hasta luego.
¿Cuánto hace que no nos vemos?
¿Y qué sé
como
yo?
50 años.
Medio siglo, mi vida.
Hace mucho que no se
ven.
No,
nunca más nos vimos a no ser por el IFA de los pobres. O sea,
claro,
el Facebook.
El Facebook y el teléfono.
Y el teléfono, claro. Yo no podía creerlo. Que estaba ahí, estoy ahí, sigo ahí. Porque fue, yo creo que la catedral de la infancia es lo que jamás abandonás, ¿no? Para un poeta sobre todo. Y
claro,
fue el lugar donde por primera vez yo escribía sobre los... Mi hermana hacía enormes muñecos de nieve y yo escribía alrededor. O sea que nació la cuestión de descubrir la poesía misma.
¿Escribías en la nieve?
Escribía en la nieve, escribíamos inclusive en el propio en los pizarrones, porque Nilda me daba títulos y temas, y somos siempre almas gemelas.
Sí, no es cierto.
Nilda, te dejamos un beso muy, muy grande. Ha sido un placer enorme para nosotros desde Radio Nacional comunicarnos con vos.
Y yo, pero mirá lo que es salir en Radio Nacional.
Pero si tu hijo trabaja en Radio Nacional enfrente.
¡Qué modesta que soy!
Sí, sos un grillo de oro que no se cree tal.
Beso grande, Nilda. Nilda Mazzucca, ingeniero Jacobacci, la maestra de la primaria de Fernando Noy, que no puede entender que ¿cómo la consiguieron? Tenemos un buen equipo de producción.
Qué bien, te felicito.
Fernando, y ya de chico vos escribías poesía y a los 11 puede ser que te ganaste un premio. Ya.
No, a los 3.
A los 13. Acá,
ya estando en el primer año de secundario, uh-huh. Que compartía con un tal Carlos García Moreno.
Uh-huh. Que era ni más ni menos.
Charlie. Sí, íbamos juntos al Damaso Centeno. Uh-huh. Y Charlie era más.
Era un colegio militar, ¿no?
Sí, es todavía. Sí, es el Instituto Social Militar Doctor Damaso Centeno, que está destinado solamente para los hijos, nietos o bisnietos de los milicos. Y mi bisabuelo era militar. Entonces, para hacer el secundario, lo mejor era eso. Y me trajeron a Buenos Aires y fui pupilo un año nada más. Después dijeron que no podía continuar, porque yo era una especie de Lolita, de Nabokov, ¿viste? Escandalosa.
Sí, muy escandalosa de chica.
Muy escandalosa. Y hablaba femenino, yo me creía una niña. Y encima pupila, me rifaban los de quinto.
Eras el premio.
Y era el premio Consolación de Onan. Y bueno, y Charlie García, me acuerdo que Charlie era flaquito, era maravilloso, y a él le prohibieron seguir tocando en las fiestas. Porque la primera vez que él tocó el piano, hizo unos arreglos en el himno, y ya él, entonces salíamos al Greco, que es una confitería que está en Rivadavia, y él tocaba el piano en el Greco, donde también al hacer arreglos del himno, algunas personas se ofendían. Pero yo tenía una amistad con otros, muy profunda, con Ferraro, compañeros, otros. Uh-huh. Y Charlie era Carlos García Moreno, su madre, que lo venía a buscar siempre. Pero después también estaba una belleza de ser, que es Nito Mestre.
Nitro, también el mismo colegio.
Y como era bisexual, también estaba Hilda Lizarazo, compañera de Hilda Lizarazo Ruggeri.
Escúchame, ¿existía el concepto de bullying en ese momento? ¿Sentiste bullying en algún momento?
Yo al revés, yo sentí la patota de Mirta Legrand. Yo era patota. No, además yo no sabía que... Yo lo que digo en un libro que estoy preparando, que lástima que me doliera tanto el amor, porque yo no sabía que eso era el paraíso. Yo me acuerdo cuando era niño, mamá tenía el rapto de la Sabina de la Croix, que todo el mundo tiene, va. Era una especie de gobelino que había regalado mi abuela, y yo veía, yo me sentía una Sabina más. Y ahí ahí se confirmó que el placer es real y que existe un harem en la masculinidad entre sí, ensimismado, y después tuvieron que cortarla, porque justamente el rector le dijo a mi abuela, no puede continuar, porque no podemos permitir.
Es notable, o sea que en una escuela militar vos aprendiste o conociste las posibilidades como de amor que tenías por delante.
Bueno, pues
y
todas,
a los costados, y
casi
por detrás.
Yo pienso que casi todas las escuelas militares deben tener ese tipo de posibilidad. Lo que pasa es que yo era muy niño, tenía 12 pibes.
Pero no lo pasaste mal, eso es lo interesante. No es que el relato normal sería acosar.
Y ahí ganó el premio Turing Club, que es una revista que hacía concursos florales. Y yo manda a mi profesora de castellano un poema. Y ese poema gana el primer premio. Y el jurado, me acuerdo de siempre que era Luisa Mercedes Levinson, gran escritora, sí, argentina, madre de Luisa Futuransky, y consistía en ir a Radio Continental a que te lea el poema. ¿Quién? Blackie.
Y Paloma de From.
Y eso fue lo que más enloqueció a mi abuela, Selmira, porque yo ya vivía en mi casa, en casa de mi abuela. Yo no estaba pupilo en el Tierra Santa. En el Damaso Centeno sí estuve pupilo, pero en Tierra Santa ya no, en el colegio de franciscanos.
Pero a vos te echaron entonces del Damaso.
No, no me echaron, le dijeron a mamá, a mi abuela, Selmira, no es posible porque al chico, ¿querés que te diga claro? Bueno, y ahí ella, en vez de hacer un escándalo, me llevó al Gumón, corriendo a ver cine, porque mi abuela era muy comprensiva de mi situación. Ella, el que sufría era papá, porque decía, mira a este chico. Y mi abuela decía, él es un genio, a pesar de todo. A él le encanta leer la poesía de Lorca, mira cómo lo hace. Y bueno, y poco a poco mi padre fue mi mejor amigo, mira.
¿Tu viejo no te cuestionó nunca?
Sí, al principio ¿sí? No me cuestionó a mí, se cuestionó a sí mismo. Me decía, en vez de Perón me salió Eva. Y nosotros que tenemos el humor irlandés, judeo, claro. Irlandés de Ella o Carmody, mi madre, que justo Nilda me decía siempre que cuando papá y mamá se peleaban, porque vivíamos al lado con Nilda Mazuca.
Sí.
Y mi hermana María del Carmen iba a estudiar danzas clásicas. Y yo le decía a mi padre, yo quiero estudiar danzas clásicas. Eso no es para hombres. Entonces dije, bueno, entonces yo estudio flamenco. Y me iba a la casa de Nilda a estudiar de España Cañí, Zapateo, todo. Ahora, y bailaba muy bien. Y así fue que después bailé mucho, mucho, mucho en el Carnaval de Bahía.
De Bahía. Sí. Ya iremos a llegar, pero ahí tenías 12, 13 años y
No, tenía 11.
Ahí tenías 11.
Ya te había pasado de todo, ¿viste? ¿No?
Sí, sí, el tiempo vuela, no piensa, vuela.
¿Cuándo conociste a Tanguito?
A Tango lo conocí a los 18, 19, ya... Yo hacía teatro para niños acá, hace José, porque era José.
Para vos era José.
Y después era Tango y después era Ramsés VII, porque teníamos un devenir debido a la intensidad de lo que tomábamos, de los alucinógenos y las anfetaminas. Cierto grupo de los hippies teníamos un devenir, digamos, muy ancestral y éramos tres los egipcios. Uh-huh. Tanguito, Miguel Abuelo y yo. Yo era, por supuesto, una faraona.
Claro.
Y Tanguito era el Ramsés VII, porque claro, viajando de drogas, que se consideran drogas, pero son puertas de la eternidad.
¿Qué tomaban?
Anfetamina, permitín, metedrin, ácido lisérgico. Fumábamos marihuana en la Martona, y yo me ponía mucho pachulí para disimular un poco, olor. Pero nadie sabía qué era ese olor, todavía claro. no era identificado. Me acuerdo que yo fumaba mucho, me acuerdo de una vez que fumábamos con Alejandro Medina y él estaba medio paranoico. Alejandro aún no había creado Manal,
claro.
Y Tango todavía ensayaba y ensayaba su música y hacía su música en lo que hoy es el Teatro Apolo, esa galería que estaba medio abandonada y porque estaba semi concluida. Y allí Alejandra Boero hacía sus puestas del nuevo teatro. Y una noche él, no sé cómo, se salió vestido de Hamlet con el vestuario de la obra. Y tuvimos que buscarlo porque Alejandra era un ser fabuloso, maravillosa mujer, hermosa además. Y sabia, todo tenía Alejandra Boero. También Pizarnik, por supuesto.
Ahora, vos no tenías todavía 18 años y tenías ya noche.
Ya, sí, cada noche era un siglo, cada noche hemos pasado 3-4 días sin dormir, porque la anfetamina...
La famosa balsa de no dormir...
Los náufragos, claro, íbamos a naufragar y a delirar y éramos los hippies de... O sea, dentro de ese momento de represión, nosotros éramos la flor de la basura represiva, que de todos modos se les escapaba de las manos porque nos escondíamos, teníamos canutos... Por ejemplo, por eso íbamos a la galería del nuevo teatro, que de noche quedaba abierta y escondido, la cana no, parece que no nos
encontraba.
Es donde está el cine, el Teatro Apolo.
Ah, ahí, es la que estabas hablando, sí.
Y después también nos llevamos mucho a la Plaza Francia.
Estás hablando de comienzos de los 70.
Tomábamos el 60 y de vuelta sin parar.
¿De qué década? Pues vos pasaste, curtiste muchas décadas de una manera muy intensa.
Las décadas no empiezan en ENTA, sino en INCO, o sea, 65.
Ajá.
75 y 85.
Ajá.
Son tres décadas que, por ejemplo, mira, 65 es la época hippie, el nacimiento del amor y paz.
Estamos escuchando ahora a Tanguito.
Mis ojos están llenos así de emoción, porque yo siempre con Tango tengo una enorme fascinación, porque fue un tipo increíble y su madre muy amiga también.
¿Vos decís que no se suicidó?
No, él, bueno, pero si vamos por esos cuentos, porque acá te cuento, porque sí. ¿Qué pasa? Perdón. Tres décadas muy fundamentales, la del hipismo, la del tropicalismo en Bahía y luego el paracultural acá, uh-huh. O sea, el engrudo. O sea, y después el nadismo, como le digo yo. Y ahora estamos sobreviviendo 40 años después.
Es interesante lo que decís del nadismo, porque uno se pregunta a qué había que sobrevivir en cada década, y uno piensa que los 60, los 70, los 80 eran bueno, décadas más fuertes, pero sobrevivir a esta década me parece que es
sí,
como...
Yo te dije 65.
Los cinco.
¿No? El ímpetu del cinco, porque eso de marcar las décadas así matemáticamente corresponde a otra mirada más binaria, digamos, y oficial. Porque yo te digo por experiencia, yo llegaba ahí, era el 74, y el 75 ya había ganado el carnaval, es decir, sin quererlo, había sido considerado figura número uno del carnaval, con todos los premios, y etcétera. Y toda
¿cómo llegas a eso?
Escapando de la muerte, porque Tango fue asesinado, y mi padre decía, vos te va a pasar lo mismo, hijo, andate a Francia, porque mi bisabuela, la mujer del general, era francesa.
Y tu bisabuela era francesa.
Sí, Marie de Picard. Y yo me iba a ir a Francia y una noche con una cantante.
Ahora
un
segundo.
Sí.
No me lo cuentes ahora porque ahora tenemos el informativo. Y después del informativo vamos a ver cómo fue que en el momento del pesar y del dolor por la muerte de Tanguito decidiste que...
Mi padre lo ve.
Tu padre vio lo que se venía.
Sí, sí.
Tu padre veía la negrura de lo que se venía. Sí. Vamos al informativo y ya venimos.
Nacional informa.
Hora 16:30 minutos.
Gabriela Michetti manifestó que se firmó una resolución que levanta el secreto sobre documentos del ataque a la embajada.
En el acto por los 25 años del atentado a la embajada de Israel, la vicepresidenta Gabriela Michetti aseguró que los funcionarios trabajan para que la justicia y la verdad estén sobre la mesa.
Estamos aquí también para decirles que los funcionarios de este gobierno trabajamos denodadamente para que la justicia y la verdad estén sobre la mesa. En algún momento estén totalmente sobre la mesa. Hoy, en el día de la fecha, los senadores del oficialismo y de la oposición han firmado la resolución que da por terminado el secreto sobre los documentos de la Comisión Bicameral del Seguimiento del Atentado a la Embajada y de la AMIA.
En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Nacional, la radio de todos.
En Santiago del Estero se investiga una defraudación con facturas apócrifas en obras públicas.
Gendarmería Nacional allanó una empresa del hermano del vicegobernador de Santiago del Estero en la ciudad de Loreto, a 55 kilómetros de la capital santiagueña. Se trata de una causa iniciada en la Justicia Federal de Quilmes, provincia de Buenos Aires, por la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP. Se investiga una defraudación contra el Estado Nacional por el uso de facturas apócrifas que habrían servido para desviar fondos de obras públicas. Durante varias horas, los gendarmes allanaron Ingeniería del NOA de Pedro Néder, hermano del vicegobernador José Emilio Néder. La medida se habría realizado para el secuestro de documentación y se concretó simultáneamente en 40 lugares en todo el país, entre ellas las provincias de Chaco y Santa Cruz, según trascendió Eduardo Espeche, Nacional Santiago del Estero, la radio de todas.
Deportes.
El volante de San Lorenzo, Néstor Ortigoza, y el defensor de River, Jorge Moreira, fueron convocados hace un ratito para el seleccionado paraguayo de fútbol con vistas a la doble jornada de eliminatorias sudamericanas ante Ecuador y Brasil.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires, temperatura 23 grados 3 décimas, humedad 44%, con cielo algo nublado.
En Iguazú, la temperatura 24 grados 9 décimas, humedad 70%, con cielo parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Construimos día a día la radio en todo el país para estar junto a vos. Nacional, la radio de todos.
En Dulces y Amargos le ponemos pimienta a la tarde. Nacional, la radio de todos.
Estamos hablando con Fernando Noy, algún mensaje de México, ¿no?
Sí, Ernesto Rosendis ahí en Twitter nos dice: qué maravillosa plática del poeta Fernando Noy con Osvaldo Bazán en Dulces y Amargos por Nacional. Los recuerdos y la imaginación loca, nos dice ahí en Twitter.
Ah, viene de México, yo vengo de México, así que...
¿Venís de México ahora?
Acabo de estar 2 meses.
Tenés los auriculares puestos, ¿verdad?
Yo escapo del calor.
Ah, escapás del calor. Que Bahía te dejó de...
Ya tenés, no, todo, o sea, el calor, no se posible puede, yo podría ir a Bahía en carnaval, ya me invitaron muchísimas veces, pero no puedo soportar 40 grados de sensación térmica y más 10 de spot, de luces, porque uno está... Claro. Ya tenés que estar en una zona como... siendo la emperatriz.
Vas a trabajar de reina.
Madre mía. Sí. Yo soy la abuela del carnaval bahiano.
Vamos a escuchar una cosita, ya que tenés el lugar puesto. Sí. A ver, y quiero que me hables de esta señora.
Amar, 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 amar de frente. Amar. Desde la vida hasta la muerte, amar, amar las cosas y la gente, amar de cara al sol sin esconderse, y amar como ama el niño sus juguetes.
¿Y bien, Fernando?
Son brujos, porque justo el corte de hoy yo les iba a decir que padre me decía, vamos a Francia, Julio, yo me llamo Julio Fernando, pero una noche en el Metrópolis, Gina María Hidalgo me dijo, invite, acompáñame al Embassy, porque ella salía de su función que hacía en el Astral. Y bueno, nos fuimos al Embassy a la medianoche, aquí cerquita, en Suipacha y Córdoba, y había un tal Vinicius y un tal Toquiño, que era bellísimo Toquiño, y ellos estaban cantando, y de pronto cantaron Bahía. ¿Vos conoces Bahía? Y ahí fiqué, me quedé fascinado, sentí esa cosa de impresión.
Ahí te llamó Bahía.
Y dije, le pregunté a Gina María, ¿qué es Bahía? ¿Bahía Blanca? ¿Qué es esto? No, me dice, Bahía es Brasil, y no hables más porque quiero escucharlo.
A
y
ver,
ahí nos quedamos con Gina María.
Quiero escucharlo.
Você já foi a Bahia, nega? Não? Então vá. Quem vai ao bom fim, minha nega, nunca mais quer voltar. Muita sorte teve, muita sorte tem, muita sorte terá. Você já foi a Bahia, nega? Não? Então vá. Vai. Lá tem vatapá.
Ai, vatapá.
Lá tem caruru.
Ai, então caruru.
Vá. Lá tem munguzá.
Munguzá.
Então se quiser sambar, então
sambará.
Vá. Nas sacadas dos soprados da velha São Salvador.
Será que me vou morrer de prazer?
Doncelas do tempo do imperador. Tudo na Bahia faz a gente querer bem. A Bahia tem jeito que nenhuma terra tem.
A Bahía tiene un jeito que ninguna tierra tiene.
Es verdad, y en ese año, que era 74, 75, ¿ves? Estamos. Bahía era también lo mismo. Por un lado había un gobierno represor, pero todo el hipismo, el tropicalismo. Ya había vuelto Caetano.
Con Gilberto de la
Gilberto, en mira, claro. Gilberto y Gil volvían de Londres. Y estaban. Román Polanski, por ejemplo, yo decía, en vez de estar vos, estaba Polanski de pronto, y veíamos a mil artistas que, Sonia Braga era una compañera de trío, de viaje con Dedé, que era la mujer de Caetano, y su hermana San, mil bahianos, es imposible enumerarlos. Ahora va a venir Divina Valeria, que es una gran cantante, también diosa del carnaval, que es también una de más de 15, menos de 100, y no se la pierda, yo los invito.
Ahora,
clásica y moderna.
Entonces, esa noche vos con Gina María Hidalgo.
Ah, con Gina vinimos acá al Embassy, y ahí vimos a Vinicius.
A Vinicius.
Y después yo ya volví a ver otra cosa, porque en ese tiempo Pinky, Lidia Satraño, que era muy amiga personal también.
Increíble, Lidia, conoce a todo el mundo.
Todos.
Todo el mundo.
Scorpio, como yo, y además Lidia fue a Bahía muchos años después, Pinky, qué mujer maravillosa en ese tiempo, Pinky. Yo no la veo hace tiempo, pero qué hermoso ser. Y me invitaba a ver Tres Mujeres para un show, donde tocaba Chabela, Chabuca Granda, que también tuve la dicha de conocer y ser amigo de Chabuca.
Y ahí estaba Walsh.
Mariana Walsh, después con ¡ay, qué vivos son los ejecutivos! ¡Qué vivos que son del
cine! El canción. Mundo nunca ha sido para todo el mundo.
Aquí está todo preparado.
Sí, está todo ensayado.
Está todo ensayado.
Y al parecer es de un señor que en una escalerita de aeropuerto cultiva un maletín, pero ninguna flor. Sonriente y afeitado para siempre,
haciendo el check-in, mira, de mi vida.
Para darnos la ilusión de un cielo en tecnicolor donde muy poquitos aprendan a jugar al gol.
Toda vestida de azul, me acuerdo. La mea azul. Ay, qué vivo. Son los ejecutivos que vivo, que son del sillón al avión, del avión al salón, de la arena al Edén. Siempre tienen razón y además tienen la sartén. La sartén por el mango. Pero María Elena estaba sola, en Canciones para Mirar.
Claro.
Pero había un trío que era Chabuca, Susana Rinaldi y María Faria Gómez. Imagínense lo que eran tres mujeres para un show.
Claro.
Un espectáculo, wow, de esos tiempos que solo se repitió en Argentina. Yo creo con lo que hizo Rita con el grupo nuestro, ahí que estuvimos todos juntos, con la jaula abierta.
Claro,
que
se juntaron.
Era ese ritmo, ese ánimo de estar cinco o seis divas cantando en el escenario juntas, y bueno, y acá también. Son fórmulas que funcionan, pero difíciles de conciliar ahora, claro, digamos.
Claro.
Y ahora, perdón, volviendo a Bahía, ¿cómo terminas vos como reina del carnaval?
Y por casualidad, por un escandalete que se arma, pues se me enrosca una cola que tenía tapándome la espalda y termino bailando, justamente como escribe Cabús, un gran actor bahiano que vive en San Pablo. Você misturó o carnaval, o tango y o zamba, y o flamenco. Y claro, es verdad, porque yo también tengo pasión por el flamenco. E iba mucho a la avenida a seguir a Carmen Amaya y a toda esa gente.
Ahora,
con Paquito Llamandreu.
En Bahía, vos habías vivido en otras vidas.
Sí, claro. En Bahía, cuando yo llegué a Salvador hubo una especie de pseudo trance, y después de un tiempo una madre de santo, porque yo soy hijo de santo, es decir, de Candomblé, me dijo que yo había sido, hasta quién había sido. Pero a mí me pasa eso de reencuentro con raíces de otras vidas, uh-huh, no solo en Bahía, también en Francia, cuando viví 2 años en París. Uh-huh. Era lo mismo, yo sabía dónde quedaba tal cosa, la otra.
Y sin, bueno, haber estado antes, sí, vos ya sabías.
No, yo llegué al Père Lachaise, que es el restaurante de los muertos. Y vos sabés que yo llegué a una tumba y sabía que esa era mi tumba. Y era una cosa de una no tenía nombre, y bueno, y ahí...
Pero es una sensación que vos tenés.
Es como una sensación de déjà vu, de sensación de que ya estuve acá, con Bahía, con Francia.
¿Y en Bahía qué sabes
de México también, mirá qué loco.
¿Y qué sabía de tu vida en Bahía, por ejemplo, de tu vida anterior en Bahía?
Había sido una señora, ¿cómo sabe? Que había sido una señora muy muy rica y poderosa, pero muy, muy solidaria con, bueno, los pobres, que había hecho mucha filantropía, y hasta me dijo el nombre, el apellido. Yo fui a un museo, Costa Pinto, y me casi así caigo en trance. Me tenían que cerrar el santo, o sea, la percepción. Bueno, por eso pasaba, que en el carnaval, cuando yo bailaba, utilizaba técnicas heredadas de Nilda Mazzucca con el flamenco, luego con el rock and roll y encima el tango de mi abuelo. Entonces yo
un sincretismo
arrasaba.
Absoluto.
Era, sí, tres pinabaos al mismo tiempo. No es que me estoy autoelogiando, pero yo lo hacía a veces consciente, pero otras no, porque estaba tan sacado de callaza y etcétera, sexo, droga y rock and roll, que entonces de pronto a veces me daba cuenta y eso hacía que se incentivara. De pronto me acordaba,
también la conexión con otras vidas estaría como muy alimentada por eso, ¿no? Por callaza, otros, claro, y etcétera.
Sí,
¿no?
Mirar, sí, y ácido y todo, sí, digamos, sí, claro. Sí. Y entonces yo estaba allá arriba y me acordaba de Carlos Mato en Lección de Anatomía y me hacía escena. Entonces tenía toda una cosa de despliegue muy poderoso y realmente lo manejé bien eso.
¿Y cómo fue el sexo en ese momento?
El sexo. Y lo de siempre, el sexo no tenía límites, era una cuestión de, era un babado general. De pronto, debajo de las escaleras del carnaval, porque el carnaval en ese tiempo era muy distinto al actual. Era un carnaval muy popular y realmente las escaleras eran las que se usaban para llamar las escaleras del pecado. Entonces uno subía la escalera y bajaba, ahí estaba el jurado que te premiaba, o no, o sea, la escalera del pecado era la más grande, la que estaba enfrente del poeta Castro Alves, frente al Jornal Atargi, que Caetano escribió muchas canciones sobre eso, y Caetano estaba con su niño recién nacido, Moreno Veloso,
Moreno,
y desde su señora le decía, vos se vai para el trío, danza conmigo. Él no podía por el niño, porque el trío eléctrico recién nació ahí el trío. Entonces ella decía, ven, careta, Caetano es careta, no queda danzando trío. Y bueno, y así fueron cosas miles. Y bueno, y llegó que... sucedió eso, llegué y después de salir de Buenos Aires, 3 meses después de estar en el paraíso, me sentí privilegiado, un elegido, y de pronto yo llegué ya venía el carnaval, entonces salimos y bueno, arrasamos.
Y también pienso que toda esa época, en términos de, hablando de sexo, fue una época pre-HIV, ¿no?
Pero yo siempre fui mujer. Con la A de gemido mujer. No, claro, el HIV no existía, ¿no? Ni siquiera de promo. Porque yo también tengo la teoría de que el HIV es una operación, es la atómica, la bomba atómica del deseo libre.
Inventada para
el
eso.
El sexo, claro, está dirigida y está manipulada. Yo creo que el sexo era nuestro más hermoso don y privilegio que nos mancillaron, como suelen hacer sucesivamente, confirmando lo que dicen los santos en la Biblia, que el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Y bueno, fíjense lo que pasa con los tiempos.
Y después de un gran tiempo en Brasil, después de haber de ser la reina del carnaval de Bahía, de haber vivido una vida distinta...
Tricampeona, ¿eh? Tres carnavales.
Perdóname, te estaba sacando dos campeonatos. Disculpame.
Te perdiste el título dos veces más, entonces.
Claro, no, porque el primero lo gané por casualidad, el segundo me produje y el tercero ya era institución. Ya,
institución. Y viene, vamos a escuchar esto a ver qué te parece.
Volver a los 17, después de vivir un siglo. Es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido con todo su colorido.
Es Mercedes, está Caetano, este chico, está Milton,
está Gal Costa y María Betania. Los que después fueron dulces bárbaros.
Claro.
Pero entonces, una tarde yo trabajaba en la Fundación Cultural de cero, hippie, de dormir en las calles y no sé qué, terminé con despacho grande como este y cargo y qué sé yo qué. Y me llama el director del TCA, Teatro Castro Alves, y me dice, y yo ya sabía que la negra había entrado a Brasil, que venía a Brasil, porque ella cuando fue liberada estaba prohibida en Brasil, Merceditas, en el 81, 82. Y entonces llego al estudio, a la oficina, al gabinete de José Burichi, y la secretaria me dice, una argentina, una quiere sala, Mercedes Benz. Digo, mira, escúchame, es un coche. Y dije, no puede ser, Mercedes. La llamo a Showman, la productora Roberto Carlos, y me dice, me atiende la coordinadora de su gira, que comenzó por Bahía. O sea, Mercedes llegó del exilio a Brasil, no tenía salas en Río todavía, no se puede, está todo programado. Y Gaby Ilsley, que era una alemana maravillosa, me dice, estoy precisando una sala para Mercedes. Inmediatamente yo llamé a una dupla que estaba ocupando el teatro y le pregunté a Rosy y Canginio, dos artistas de la saga del Barramayo, de Serramayo, nordestinos de Bahía, que viven en Bahía, y ellos encantados con cederle la sala a Mercedes.
Ellos cantaron con Mercedes incluso, ¿no?
Claro, al final Mercedes, por supuesto, pero es que la negra era impresionante. Bueno, y entonces le confirmé a Gaby Live que tenía sala viernes, sábado y domingo. Ahí yo me empecé a preocupar, dije, ay, ¿cómo hacemos para llenar este teatro?
Si es enorme el Castro Alves.
El Castro Alves es 1.700 personas. Okay. Y entonces me dice Gaby, no te preocupes que ya sale por la TV, por TV Globo, la promo de Gracias a la Vida. Entonces yo la veía, no podía creerlo, porque en una semana se llenó las tres salas, las tres noches. Y también el hecho de que estar con Mercedes significó para mí una cumbre de las cosas en Bahía, porque yo volvía a mí mismo, volvía a mi tierra, y la recibía en el aeropuerto con conferencia de prensa para que no pierdan tiempo, porque era todo muy apresurado. Entonces de allí Mercedes se fue a Pernambuco y después consiguieron sala en Río, pero cuando ella bajó a Brasil después del exilio que venía de Europa, estaba en el aeropuerto, la esperaban Chico, Milton y Caetano. Wow, nada menos. Y ella no bajó, entró a Río, ella directamente tomó otro avión para Salvador.
¿Y vos?
Donde yo la esperaba. Con todo.
¿Volviste entonces a la Argentina con ella?
Después ella viene primero. Yo vengo tres meses después, uh-huh, y me vengo a la casa de ellos y a vivir con ella un tiempo acá en Carlos Pellegrini siempre. Pero ya empezaba el operativo Cóndor, ¿viste? Es una cosa terrible que de algún modo fue siempre un pacto deleznable. Y Mercedes fue mi amiga hasta hoy. Mira, Araceli me llamó el otro día, su nieta, uh-huh, y estoy fascinado porque Araceli ha heredado de su abuela ese encanto fascinante, sí, que tenía la negra, porque la negra era alucinante.
Vos viviste con ella en su
muy
casa,
muy amigas,
¿no?
El alma, claro, las dos, siempre juntos. Y estuve en su casa un tiempo, pero siempre ella me perseguía, porque Fernando, querido, siempre me preguntaba, ¿estás enamorado? Ah, porque era su platillo, ella siempre quería saber si tenías amor. No le importaba tanto si tuvieras éxito o dinero. Y bueno, y después Mercedes empezó a hacer sus años nuevos, sus fiestas con los rockeros. Entonces venía, claro, León, Gieco, venía Charlie, todo el ella empezó a unir, a fusionar. O sea, es la madre pachamámica del rock and roll con el tango y con el folclore.
En parte llegaste de su mano a todo lo que fue la movida de los 85.
Sí, sí, pero ahí es cuando Mercedes me dice, anda que el cuarto que hay dos personas que quiero que escuches cantar. Uh-huh. Pero son tímidos y va a estar apagada la luz. Y me metí, era el dúo salteño.
Ni más ni menos.
Y entonces yo dije, ¿qué querés? Y bueno, chachi, ya que llegaste a Argentina, trabajá y producílos a ellos. Mercedes me dio su agenda de contactos, de peñas, y qué sé yo, 500. Yo armé un estilo Karina Nissima, una tarjeta, uh-huh, y las empecé a mandar por correo. Y entonces Leda, amiga, muy amiga de Mercedes, Leda Valladares, una noche en el Regina fuimos a ver nada menos que al Gato Barbieri. Uf. Y ella iba al Belgrano, la radio estaba a la vuelta, ajá, Leda, claro, y estaba el Cuchillo de Sabor. Y me dice, pero usted está produciendo mi grupo, y ahí ya viajé a Salta. Y viajé mucho con Leguizamón, pero mucho, mucho.
¿Ves que era más fácil hacer una lista de las cinco personas con las que no estuviste?
Claro.
Porque ¿Cuántas vidas tuviste? Esa es la
eso,
pregunta,
ay,
¿no?
Qué bueno ese título. Bueno, estoy buscando un buen título para el libro que viene, que estamos
¿cómo
cerrando.
¿Cómo es el libro que viene? ¿Cómo es? Tenemos un minuto
y estamos
más
cerrándolo, pero hay que corregir mucho, hay que trabajar mucho.
¿Son tus memorias?
Con Anaura. No son nuestras memorias, son las memorias de todo el mundo.
Efectivamente, toda la Argentina está en tu memoria.
De todo, toda Argentina, París y Brasil.
Y eso que estás contando solamente esta vida, esta
también
encarnación.
Chile, Pedro Lemebel, tu amigo.
El gran Pedro Lemebel. Claro. Y eso que estás contando solo esta encarnación.
Sí, ya lo escribí en egipcio alguna vez.
Fernando, ha sido hermoso que estés por acá. Nos quedaron 400.000 cosas para charlar, pero queríamos compartir con vos algo de esta música, algo de estos recuerdos, algo de este pedazo de historia de todos.
Ese cachito.
este cachito. Muchísimas gracias.
Hasta luego, para todos. Chao, un beso, Nilda, y todo mi Jacobasi querido. Que viene la nieve pronto, ojalá.
Fernando Noy estuvo en Dulces y Amargos.